La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Cuando miramos la Escritura, en ningún lugar Jesús dijo, celebre mi resurrección. Él nunca dijo eso. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento y veo todo lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, lo que dice Lucas, lo que dice Mateo y lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, eso da ganas de celebrar. Porque es vida. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando le creemos, nos otorga vida. Y vida en abundancia, vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo que nos debe alegrar, nos debe llevar al cielo en alabanza, nos debe llevar a nosotros a postrarnos delante de Él y decirle gracias, Señor, porque el milagro más grande, más poderoso que se pudo haber efectuado, la resurrección de nuestro Señor Jesús, se efectúa en nosotros por fe. Cuando le creemos, nosotros también podemos experimentar ese milagro tan grande y tan hermoso. Hace un ratito el hermano Fernando estuvo leyendo la historia de la resurrección según la cuenta del apóstol Juan en el libro según San Juan en el capítulo 20. No lo voy a leer completo, no lo voy a leer otra vez, pero sí voy a hacer algunas cositas aquí, vamos a resumirlo un poco. Pero ¿qué sabemos nosotros acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús? Una cosa sabemos es que las personas eran sepultadas en cuevas, cuevas de piedra, que se tallaban y se esculpían y se hacían para poder enterrar a los muertos. No como nosotros acostumbramos a hacer un hoyo en tierra y echarlos allí, sino que se hacía en las piedras. Se cubría con otra piedra y a veces se sellaba para seguridad, como vemos en el caso de Jesús, que aseguraron o sellaron para estarse seguro de que Jesús no se saliera o que no lo sacaran. Lo interesante del caso es que Jesús salió de allí sin que le sacaran la piedra. Jesús salió de allí sin que le quitaran el sello, sin que la removieran. ¿Sabía usted una cosa? Cuando el ángel removió la piedra, ya Jesús no estaba. Yo conozco uno en las caricaturas de Superman que ve a través de las paredes. Jesús atraviesa paredes, sean de piedra o sean lo que sean. Ahora, sabemos que Nicodemo, aquel que vino a cuestionar a Jesús o a preguntar algunas cosas, junto con José de Arimatea, un hombre de mucho dinero que tenía esta tumba desocupada, tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron para sepultarlo. Ahora, recuerdo una cosa, Jesús muere un viernes. Jesús muere a las 3 de la tarde. Jesús estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas de tortura en aquella cruz después de haber sido torturado desde el día anterior. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Esto fue una muerte rápida en comparación, porque en otras ocasiones cuentan algunos historiadores que personas que eran crucificadas a veces duraban días en la cruz antes de morir. Jesús solo duró 6 horas. ¿Se puede imaginar la apabullada que le habían dado a él? La paliza, los golpes, los latigazos, todo lo que le había sucedido para que en 6 horas fuera fulminado. Ahora, una de las cosas que hacían los soldados romanos era que se acercaban a los crucificados y cuando querían, mire, ya estamos cansados de este, que se muera de una vez, venían con una almágana. La mayoría de ustedes saben qué es eso. Y le pegaban en las rodillas para partirle las piernas y de esa manera no pudieran respirar, morían asfixiados. ¿Por qué? Porque recuerda que estando en la cruz colgado, de la única manera que la persona puede respirar es impulsándose hacia arriba, respirar y volver a caer colgado. Entonces Jesús ya había sido traspasado, todo golpeado. Y cuando vienen a acercarse a él, probablemente estaban pensando, hey, ya es hora, este se tiene que morir ya. ¿Saben por qué? Porque a las 6 de la tarde en punto cambiaban de día. A las 6 de la tarde comenzaba el sábado, el día de descanso. Y el sábado no podían hacer nada. Si lo dejaban en la cruz, se tenía que quedar en la cruz hasta el domingo para que lo pudieran bajar. Entonces, pero cuando vinieron a Jesús se dieron cuenta de que ya Jesús había entregado su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo Jesús. Entregó allí y luego vienen y para asegurarse, no le partieron las piernas, pero sí lo atravesaron con una lanza que traspasó probablemente su pulmón y su corazón. Jesús sale sangre y agua de su cuerpo. Jesús está muerto. Está muerto, entiéndalo. Jesús no está dormido. Jesús no está en algún lugar, en un limbo, nada de eso. Jesús está completamente dormido. Y mientras está allí, podemos entender que nada ni nadie puede hacer por él. Nadie. Jesús expiró. Jesús es llevado a aquella tumba y en aquella tumba fue enterrado. De allí no había quien lo sacara. Ahora nos damos cuenta también, mirando la historia, de que Jesús en aquellos momentos, estando ya en su tumba, se acercan ciertas personas. Entre ellas se acerca María Magdalena, aquella la que Jesús había sanado, ¿verdad? Aquella que decían que tenía demonios. Ahora, ella se acerca con otras más, otras mujeres, y entre ellas, pues por supuesto, probablemente había alguna otra María, porque María se llamaban todas. Y se acercan aquellas mujeres que no eran extrañas a Jesús. No eran mujeres que de vez en cuando habían visto a Jesús. Eran mujeres que igual que aquellos discípulos acompañaban a Jesús a todo lugar. ¿Sabía usted que este grupo de mujeres muchas veces financiaba el ministerio de Jesús? Ayudaban a pagar los gastos mientras Jesús predicaba el evangelio. Y llegan a aquel lugar y se encuentran que no está. Pero un momento a Jesús lo pusieron en lienzos, lo envolvieron. Pusieron aquello que le llaman un sudario o un paño sobre su cabeza y lo pusieron allí antes de las 6 de la tarde. Jesús tenía que morir y ser enterrado antes. Parece que lo hicieron un poco apurados porque entonces ellas deciden el domingo acercarse a venir a ponerle más especias. Tal vez para que el olor no se apoderara tanto de aquella escena. Mientras ya Nicodemo y José de Arimatea habían hecho todo, se manda a sellar la tumba para estarse seguro de que Jesús, no dicen después, que resucitó. No sé de dónde habrán sacado esa sospecha. Pues si Jesús venía 3 años diciendo que iba a resucitar, claro que sí. Ahora, en aquel momento surge un gran terremoto y se aparece un ángel como relámpago y aquellos soldados que estaban vigilando la tumba caen desplomados ante aquella escena. La magnitud de aquel evento los sobrecoge y allí caen. ¿Y saben qué interesante es esto? De que ellos nunca vieron a Jesús salir de la tumba. Jesús salió de la tumba. Los únicos 2 personajes presentes eran aquellos 2 soldados y ninguno de los 2 vio a Jesús, porque Jesús no quería ser visto por ellos, sino por sus discípulos. Jesús venía a los suyos. ¡Qué lindo! Eventualmente aquellos soldados despiertan y corren hacia el sumo sacerdote y le dicen: ¡Hey! ¡Hey! ¡Algo pasó! Caímos al suelo y cuando nos levantamos la tumba está vacía. No se preocupen, dijo el sumo sacerdote, aquí hay dinero, quédense calladitos, no digan nada, no queremos que se vuelva a formar. Mientras tanto, cuando llegan aquellas mujeres a aquella tumba y se encuentran en aquel lugar desolado, pero con una piedra que había sido rodada, no habían terminado el trabajo bien el viernes de como que embalsamarlo y ya se había levantado. Y se encuentran en aquella tumba abierta y vacía y María Magdalena se queda llorando mientras las demás salen corriendo hacia los discípulos para avisarles de que no estaba en la tumba. Mientras ella está allí, se aparecen 2 ángeles, uno sentado a la cabecera y otro a los pies de aquel lugar donde lo habían puesto, Y le dicen, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Las primeras personas que salieron a anunciar fueron aquellas mujeres. No fueron los 12 discípulos o los 11 que quedaban. Si por 3 años lleva de Jesús diciéndoles que iba a resucitar, ¿por qué lo buscan entre los muertos? Pero allí llega Juan y llega Pedro, porque las otras Marías fueron allá a decirle. Digo, no sé si todas se llamaban María, usted ya sabe, ¿verdad? Entonces llega Juan corriendo y llega Pedro, y por supuesto Pedro llega de último porque ya está un poco más anciano, y Juan es el joven. Y llegan agitados y se encuentran y ven los lienzos allí, vacíos. Y el sudario de su cabeza bien dobladito y bien puesto en la cabecera. Allí estaba María Magdalena, que había estado llorando y llorando y llorando. Y se encuentra con Jesús y no se da cuenta, se piensa que es el jardinero. Se le olvidó que él no es el jardinero, es el dueño de todos los jardines. Y le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde se lo llevaron? Por favor, dígame por qué me lo llevo yo. Yo me llevo el cuerpo. Y Jesús le dice, María, y apenas dijo María, ya dijo, maestro. Y le dijo, no te me agarres, suéltame, que todavía no he ido a mi padre. No te preocupes, que cuando venga en mi gloria te vas a agarrar de mí, nunca me vas a soltar. ¡Wow! En aquellos momentos entonces vemos el milagro de la resurrección frente a nosotros. Jesús hizo tantos milagros. El año pasado estuvimos en una serie de milagros, ¿se acuerda? Y hablamos de diferentes milagros. Jesús sanó leprosos. Jesús levantó de enfermedad. Le dio vista a los ciegos. Jesús le dio alimento a miles de personas con una cajita de un niño. Con 2 peces y 5 panes alimentó miles. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús detuvo la tempestad. Jesús aún levantó muertos, como lo hizo con Lázaro, pero aún más grande. Piensen esto. Jesús hizo todos esos milagros mientras estaba vivo, pero hacer un milagro aún estando muerto, eso está demasiado poderoso. ¡Ja! Jesús caminaba y hacía milagros, pero esta vez está muerto y aún así el milagro de la resurrección. Demasiado poder en Jesús. Jesús no estaba dormido, Jesús estaba muerto. Estaba completamente y enteramente muerto. Y aún desde su estado mortal, ejerce este milagro y se levanta con poder. Quiero que entiendas algo hoy al salir de aquí. La resurrección es nuestra promesa, es nuestra prueba y nuestra esperanza. ¿Amén? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Número 1. Jesús es quien dice ser y hace lo que dice. Todo lo que Él dice hacer, lo hace. Y Él es quien Él se describe ser. En Juan capítulo 2, en el verso 18 al 22, vemos algo aquí bien interesante. Cuando leemos los 4 evangelios, uno se sorprende del hecho de que Jesús predijo una y otra vez y una y otra vez que su muerte y su resurrección eran hechos. 3 años antes de que Jesús fuera a la muerte, 3 años antes de resucitar, ocurre un intercambio de Jesús con ciertos judíos, con los religiosos. Jesús estaba en el templo y cuando llegó al templo se encontró que habían hecho un negocio de aquel templo. Ventas por aquí, ventas por allá. Y Jesús viene y reprende a aquellos comerciantes. Hoy en día muchas iglesias no quieren ver a Jesús con el látigo, porque las iglesias muchas se convierten en negocios. Qué triste. Pero Jesús llegó y dijo, esta es la casa de mi Padre. Este no es negocio suyo, esto es negocio de mi Padre. Mi Padre. Y cuando Él dice, es mi Padre, se está refiriendo a Él mismo como el Hijo de Dios. Se está identificando. Ahora, mientras Él se identifica como el Hijo de Dios y reclama los derechos sobre la casa de su Padre, sobre el templo, los religiosos le piden pruebas y le dicen en Juan capítulo 2, verso 18 al 22. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal muestras? Muéstranos señal. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Ja! Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, no del edificio en el cual estaban. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Entienda esto. El viernes vimos a un hombre sobre una cruz pidiéndole a Jesús, acuérdate de mí. Y ahora vemos a estos hombres acordándose de lo que Jesús había dicho. Jesús no se olvida de ti, pero no te olvides tú de lo que él ha hecho y lo que ha dicho. Y cuando fue resucitado, sus discípulos se acordaron. Aquellas mujeres, cuando fue resucitado Jesús, se acordaron de lo que él había dicho. Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, que él dejaría su sangre en aquella cruz, que él moriría por nuestro pecado y que él se levantaría de la muerte con poder. Y lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo hizo y no falla. Jesús probó y comprobó que Él es quien dice ser y que Él hace lo que Él dice que hace. Y esto nos debe dar a nosotros esperanza. Es más, yo quiero que usted diga en voz alta conmigo, mi esperanza está en Jesús. ¿Se oyó bien? En un ratito yo creo que lo podemos volver a repetir. Pero veamos lo que sigue. Jesús es todopoderoso y ni siquiera la muerte puede detenerlo. Nada lo puede detener a Jesús, nuestro Señor. Juan capítulo 10, en los versos 17 al 18. Él dice, por esta razón el Padre me ama, porque yo, mire esto, míreme esto, yo quiero que entienda. ¿Cuántas veces Jesús habla en primera persona refiriéndose a Él? Por eso el Padre me ama a mí, porque yo doy mi vida, ¿para qué? Para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús toma completa responsabilidad y autoridad sobre su muerte y sobre su resurrección. No fueron los soldados, no fueron los sacerdotes, no fue ninguno de ellos, sino que Jesús dio su vida y Él mismo la levantó. ¡Wow! Jesús tiene toda autoridad. Yo doy mi vida, yo resucito, yo la tomo cuando quiero y nadie me puede detener. Ahora, ¿esta autoridad de quién viene? De mi Padre. Viene del cielo. Ahora, yo quiero decir una cosa. Usted lo puede poner en autoridad, pero si usted no tiene poder para ejercer esa autoridad, de nada le vale tener autoridad. Usted puede tener toda la autoridad, se le puede otorgar toda la autoridad sobre el mundo entero, pero si usted no tiene poder para ejercer esa autoridad, de nada le sirve. Pero lo hermoso de todo esto es que no solo Jesús tiene autoridad, sino que Él es todopoderoso. Tiene poder para ejercer esa autoridad. Y cuando nosotros vemos a Jesús como el Todopoderoso, eso nos debe dar esperanza. Esperanza. Repita conmigo otra vez. Mi esperanza está en Jesús. Ojalá que usted lo diga, pero que lo diga creyéndolo. Amén. Mire, la pena por el pecado fue pagada. La resurrección me asegura de que la pena por el pecado fue pagada en su totalidad, de una vez y por todas. De una vez y por todas. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el cielo. ¿Cuántas veces más ha tenido que ir Jesús a la cruz? Una sola vez y por todas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado ya se efectuó 100% por completo. Por completo. Entienda una cosa. Cuando miramos la historia del pueblo de Dios y lo que Dios le da a su pueblo en el Antiguo Testamento, le da un sistema de leyes y en el sistema de leyes le da un sistema de sacrificios. Y el sacrificio funcionaba de que todos los años había que buscar un animal y sacrificarlo por el pecado del pueblo. Y el pueblo recibía perdón por un año. Y luego el próximo año, otra vez, y todos los años había que matar un animal, y a cada rato había que traer ofrenda, y ofrenda, y más ofrenda, y ofrenda por la expiación, ofrenda por la culpa, ofrenda por el pecado, ofrenda, 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 tras ofrenda, para recibir el perdón y mantener el perdón. Sin embargo, a pesar de estos sacrificios constantes, no eran permanentes, porque solo cubrían temporalmente la culpa y el pecado. Pero en Hebreos capítulo 7, en los versos 26 y 27, nos damos cuenta que el escritor dice, porque convenía, a usted le convenía, nos convenía a todos. Mire, que tuviéramos tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Mire, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes de antes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. One time, that's all it took. Una sola vez por usted y por mí. No hay más sacrificio. Usted no tiene que flagelarse. Usted no tiene que crucificarse, usted no tiene que sufrir pena, usted no tiene que castigarse, usted no tiene que hacer penitencia. ¿Qué puede hacer usted que sea más de lo que ya hizo Jesús? Por favor. Se dio en una cruz. ¿Usted va a hacer lo mismo? No lo creo, Chele. ¿Puede usted soportar el castigo que Jesús soportó? ¡Jamás! Y si ya lo hizo por ti, ¿para qué? No hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda resistir, nada a lo que yo me pueda para yo pagar por algo que ya Él pagó. Yo se lo digo a ustedes a cada rato y vuelvo y se lo repito, hace días que no lo digo. ¿Cuántos de ustedes pagan la luz dos veces al mes? Le llega el bill y usted paga 300, pero a las dos semanas usted dice, lo voy a pagar otra vez. Es más, no tengo 200, pero voy a mandar 100 otra vez. Y cuando le llega el próximo mes, usted paga doble igual. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No, porque no son tontos. Entonces, ¿por qué somos tan tontos pensando que un sacrificio de mi carne, de este pecador injusto, va a ser algo más de lo que ya hizo Jesús por mí? Ya no hay sacrificio, ya no es necesario. Cristo ya murió por completo por ti, pagó la deuda completa, dijo desde aquella cruz, consumado es, que significa la deuda está saldada, pagada, debes cero, porque ya yo pagué. La deuda está pagada por completo. Y eso me da esperanza. Yo quiero que usted diga una vez más conmigo, mi esperanza está en Jesús. Qué bien se oyen. Mire, tenemos garantía, tenemos promesa, tenemos seguridad, tenemos en Él cumplimiento. Mire, la resurrección nos ayuda a tener esperanza. ¿Por qué? Porque cancela nuestro pasado, renueva nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. El hecho de que Jesús haya resucitado me ayuda a mí a entender, mi pasado está cancelado, mi presente es renovado y mi futuro está en sus manos, por lo tanto, está asegurado. Eso es tener esperanza para el futuro. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla un poquito acerca de estas tres cosas. Cuando miramos en los versos 4 al 8, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Vieron eso? Sepultados, nosotros, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Vieron eso? Somos sepultados, nuestra vida antigua, pero vida nueva. Vida nueva, en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su sepultura o su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Vieron eso? Si morimos con Él, viviremos con Él, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No más. Porque el que ha sido muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, escuche bien, creemos que también viviremos con Él. Amén. Hay vida en Él. Mire, su pasado está cancelado, su presente es renovado y su futuro está seguro porque hay esperanza en Jesús. Ya Él pagó por todo. ¿Estamos bien? Diga conmigo una vez más, mi esperanza está en Jesús.
Mi esperanza está en Jesús.
Bueno, esa resurrección me garantiza que resucitaremos con Él, porque Él prometió y Él puede. Él prometió y Él puede, Él dijo. Mire, ¿Cuántos se acuerdan del evento cuando Jesús levantó a Lázaro de aquella tumba? Conversando con sus hermanas, con Marta especialmente, llega Jesús y Marta le dice: Señor Jesús, si hubieses estado aquí, en Juan capítulo 11, comenzando en el verso 21, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Wow! A una hora yo sé, o sea, Jesús, o sea, si tú hubieses estado aquí, él no muere, porque yo te he visto sanar a medio mundo y Lázaro era tu amigo y estoy seguro que lo hubiese sanado a él también. Pero ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Qué fe la de Marta diciendo, si estuvieses aquí cuando él estaba enfermo, lo hubiese sanado? Pero aún así, si tú lo pides, se levanta. ¡Wow! Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y claro, ahí viene Marta, dice, sí, sí, ya sé. Yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día final, yo entiendo eso. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice, ¿crees esto? Esa es la gran pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Crees esto? Verdaderamente, de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿crees esto? ¿Al punto de dar tu vida por esto? Ahí los amén empezaron. Jesús dijo, el que cree en mí, vivirá aunque esté muerto. Y lo comprobó cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, y lo levantó de aquella tumba. Finalmente, como que algo llegó a la mente de aquellas personas y algo como que hizo engranaje por fin en aquellos cerebros, en aquellas mentes. ¡Ay! Si él había dicho, él lo había dicho. Se acordaron. Cree en las promesas de él, cree en él, porque él lo hace. La resurrección provee esperanza. Y esa esperanza es eterna, ¿sabía usted? Tenemos una garantía, tenemos una promesa, tenemos la prueba, ya Él resucitó. Puede decir conmigo una vez más bien fuerte, mi esperanza está en Jesús.
Mi esperanza está en Jesús.
Sí, Señor. Y por último, la resurrección garantiza que Jesús volverá tal como dijo. Jesús va a volver. Amén. Jesús va a volver. Amén. Jesús volverá, amén. Jesús va a volver. No se quedará donde está porque Él va a volver y nos va a llevar con Él. La resurrección nos da esa seguridad. Mire, en Juan capítulo 14, los primeros tres versos, Jesús está con sus discípulos y están un poco así como atribulados, ¿verdad? Porque están oyendo de todo esto y se están pensando ya mismo, algo va a pasar aquí, vamos a perder a nuestro maestro. No sabemos qué va a pasar, algo va a suceder y esto como que no va a ir muy bien. Sin embargo, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¡Amén! Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Qué promesa tan linda. No se preocupen, todavía Jesús no había muerto, pero le estaba diciendo, yo voy al cielo y los voy a venir a buscar. Solamente podía suceder esto si Jesús moría, pero solamente podía ser posible si Jesús resucitaba después de haber muerto. Muchos de nosotros queremos una resurrección en el matrimonio, queremos una resurrección en la vida familiar. Queremos una resurrección en nuestras propias vidas. Pero déjame decirte una cosa. No es posible jamás experimentar una resurrección hasta que no experimentes primero la muerte. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. ¿Sabe qué significa eso? Morir a usted mismo. Entonces, seguirle. Pero eso no es todo. Jesús nos dice que Él está preparando un lugar. ¿Cuántos de ustedes están listos para ese lugar? Pues si no está listo, vaya desempacando, porque no tiene que llevar nada. El otro día hablando con alguien, dijo, ya yo estoy empacando. Mira, te regalo mi maleta, si la quieres, porque yo no llevo nada. porque Él lo está preparando todo, no hace falta nada. ¿Alguna vez usted ha pensado en cómo es el cielo, el lugar que Él está preparando? ¿Qué cosa tan linda será? Mire, yo no sé si usted ha leído, pero la Biblia nos da descripciones, nos da detalles acerca de aquel lugar. Es más, si usted se va al libro de Apocalipsis, va a encontrar un montón, pero yo le voy a dar algunas. ¿Qué le parece? Mire el lugar que Jesús está preparando. Primero, es un lugar lleno de lugar, lleno de mansiones, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros habitemos en ella. Es un lugar de adoración continua, constante y eterna, porque Dios estará sobre su trono y nosotros delante de Él. Es un lugar que estará lleno de gente, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de vestidos de blanco delante del Señor. Un lugar lleno de paz, un lugar lleno de gozo. Es un lugar donde no habrá llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá muerte. Es un lugar adornado con piedras preciosas, un lugar con las puertas de perlas, un lugar donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, un lugar donde un río fluye, donde hay un árbol de la vida plantado en el centro. Allí nos va a llevar, y si no me cree, búsquelo, aquí está. Él fue a preparar lugar, gracias a Dios que resucitó, porque nos da esperanza. Y no solo eso, Él dijo que iba a regresar. Yo voy a volver y los llevo conmigo. Promesa hecha y promesa cumplida. Usted puede llevar eso a su corazón y saber que algún día usted va a mirar atrás y va a decir, se cumplió exactamente como Él dijo. Para aquellos de aquel día, yo me puedo imaginar, ustedes saben que me gusta usar mi imaginación, a los santos de Dios del Nuevo Testamento, a todos estos hombres y mujeres que le creyeron, que están con Él esperando el momento en que suene la trompeta para volver, para llevarnos a nosotros con ellos, para este lugar tan lindo. Es más, mire, llévese una cosa, la verdad, es que no importa el lugar, lo que importa es quién va a estar allí. Si Él nos lleva y todo eso que está allí no es, pero estamos con Él, ¿qué importa? A mí no me importa si me deja en una esquina, en una nube tirado, pero estoy con Él, después que esté con Él. Sí, Señor. ¿Amén? Ay, Dios mío, si es que se trata de eso. Porque Él no solo dijo, yo regresaré por ustedes, sino que los llevaré y estarán donde yo esté, estarán conmigo. Por eso les digo una vez más, por última vez lo repetimos. No es mi esperanza está en Jesús. Dígalo otra vez. Quiero que sepas algo. Él es quien dijo ser. Él hace lo que Él dice que va a hacer. Él es todopoderoso. Jesús, la muerte no lo pudo detener y la tumba no lo puede vencer. Pagó el completo pago por tu pecado y el mío para que no tuviéramos que pagar nosotros una vez y por todas. Cancela nuestro pasado. Renueva nuestro presente y nos da un futuro seguro en esperanza. Está garantizado que Él resucitó y que nosotros resucitaremos con Él. ¿Y sabe qué? Él va a regresar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.